Hoy es martes, yo soy tu amigo Orlando de Luna y te invito a casarte con un sueño para embarcarte en cumplirlo.
Martes en Contexto.
Disfruta de un nuevo episodio en exclusiva por vivixlahuaca.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Martes en Contexto. En esta ocasión volvemos a casa, por supuesto, a el Rincón Tejano, donde tenemos el honor de recibir a una persona que, evidentemente, no solo por su trayectoria laboral, sino también por su trayectoria académica, pues bueno, creo que es una persona a la cual podemos aprenderle, no solamente como a nivel profesional, sino tal vez a nivel personal también, sus valores, su experiencia, de pronto tal vez aquel intercambio cultural que, bueno, en un momento más van a escuchar acerca de ello. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo José Alberto Barreto Vieira, licenciado en Derecho y perito. Bienvenido, amigo.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí y de hablar a todo el público ixtlahuaquense. Es un honor, muchas gracias por considerarme.
Primero que nada, ¿qué contexto te llevó a estudiar Derecho, o fue una decisión desde muy infante? O sea, ¿qué fue lo que hizo que decidieras irte por la parte de legal?
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, pues primeramente creo que todos como sociedad y como individuos nos vemos generalmente influenciados por el ejemplo de nuestros padres. Mis padres son abogados, mi papá es abogado, mi mamá es abogada, e indudablemente muchas de las situaciones que yo viví desde pequeño estuvieron relacionados, afortunada y desafortunadamente, con leyes. Cuando nos sentábamos a comer hablábamos de derecho, cuando íbamos de viaje hablábamos de derecho. Indudablemente ese tipo de cuestiones te van orillando a adentrarte en un mundo que instintivamente te parece familiar. Es por ello que yo decidí estudiar la licenciatura en Derecho, gracias a la influencia de mis padres y a algunas situaciones que viví durante mi adolescencia y mi infancia temprana.
Tuviste la oportunidad de ir a Polonia. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Sí, fue una experiencia maravillosa. Cuando miro en retrospectiva, siento que ha sido una de las experiencias que más profundamente me ha impactado a nivel personal, a nivel profesional y a nivel académico. Yo, cuando soy orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, estudié Derecho ahí, y desde que yo entré yo sabía que quería irme a intercambio. Cuando yo estaba estudiando allá, me tocó pandemia. Yo soy generación 18-23, y justamente en el 20, cuando yo ya podía irme a intercambio, se dio la pandemia. La pandemia fueron 2 años terribles que sacudieron al mundo y que nos sacudieron a nosotros como sociedad. Y justamente cuando la pandemia termina, yo soy la primera generación que está en posibilidad de volver a ir de intercambio. Muy pocas universidades estaban abiertas, los convenios habían finalizado, las becas se habían reducido al 70%, y una de las únicas opciones que se encontraban disponibles para ir a estudiar a Europa, pues era España, era Reino Unido, era Alemania y era Polonia. Aquí yo tomé una decisión guiado por la historia. A mí me gusta mucho la historia. Polonia es un país increíblemente rico en historia. Es un país que ha sido construido, destruido, vuelto a construir y vuelto a destruir en diferentes ocasiones. La Segunda Guerra Mundial los atacó de una forma devastadora. Los demolió prácticamente hasta sus cimientos, y fue un país que creció desde las cenizas, pero también es un país que es muy distinto a México, específicamente respecto de los temas sociales, respecto de los temas culturales. Creo que cualquier persona que haya ido al extranjero resiente fuertemente esa calidez, esa ausencia de amabilidad, esa ausencia de empatía, esa ausencia de pues sí, lo que nos caracteriza a nosotros como mexicanos. Estando allá, tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad de Varsovia. Es la universidad más grande e importante de Polonia. Está ubicada en la capital. Es algo similar a la UNAM. Para nosotros, la Universidad de Varsovia sería ese equivalente. Y allá cursé diferentes materias enfocadas específicamente hacia el área legal y hacia la seguridad internacional. También pude aprender de otras metodologías que hoy utilizo todos los días en mi trabajo y que me robustecen como persona. Pero fuertemente, más bien además de esta aportación académica que indudablemente es incomparable, yo creo que la experiencia más fuerte que yo tuve fue la oportunidad de viajar, la oportunidad de enfrentarme a retos, la oportunidad de conocer otros países y la oportunidad de convivir con culturas que son completamente diferentes a las mías. Específicamente, tuve la oportunidad de viajar a 15 países. Estando en Polonia, todo es increíblemente barato dentro de la Unión Europea. La moneda de Polonia se llama zloty. A diferencia del euro, pues el zloty vale 5 pesos mexicanos. Cuando yo me fui, el euro valía 27 pesos mexicanos. Entonces era una diferencia impresionante. Pero la proximidad de esta moneda a la de nosotros, al peso mexicano, pues me permitió tener un costo de vida muy similar al que yo tenía aquí en México. Y aproveché ese margen de ahorro para viajar. Yo fui a Francia, fui a España, fui a Italia, fui a Reino Unido, fui a Bélgica, fui a Alemania, fui a Países Bajos, fui a Suecia, fui a Noruega, fui a Finlandia, a todo lo que se pudiera ir, y fui a increíblemente bajos precios. Cuando yo fui a Francia, mi vuelo de ida me costó 300 pesos mexicanos y el vuelo de regreso otros 300. El vuelo más barato que conseguí fue a Suecia. A Suecia, cuando yo fui, me costó 150 pesos de ida y 150 pesos de regreso. De hecho, yo fui con un amigo y él me decía, no, ya no me voy a subir a eso porque se va a caer. No sabemos ni cómo venga el avión ni qué vaya a pasar. Entonces, a partir de esas experiencias yo pude construir pues una vivencia inigualable. La verdad es que lo recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida, como uno de los momentos donde yo he sentido mayor libertad, mayor tranquilidad. Fue un ritmo de vida muy distinto al que tengo hoy en día, muy alejado del estrés, del trabajo, de los términos que muchas veces sufrimos como abogados y como peritos, y pues también de las responsabilidades, porque conforme uno va creciendo, pues adquiere responsabilidades que evidentemente no tenía cuando yo era un estudiante.
Esta pregunta normalmente la hacemos al final. Con respecto a la juventud, ¿qué le podrías decir a las nuevas generaciones? ¿Es buena idea intentar hacer intercambios? ¿De pronto ahorren, viajen, busquen alternativas? O vaya, creo que la sociedad debería de enfrascarse o dejar un poquito de lado eso y enfocarse en en cumplir de pronto sus sueños, sus anhelos dentro de su comunidad.
Sí, la verdad es que los intercambios te cambian la vida, te abren oportunidades, te permiten el brincar fronteras, te abren los ojos a nuevas perspectivas, e indudablemente yo les recomendaría a toda la juventud que nos escucha que lo intenten. Yo sé que el decir, híjole, necesito estudiar en Europa, quiero estudiar en Europa, suena a muchas veces un sueño imposible, a una meta inalcanzable. Sin embargo, yo siempre conté con el apoyo de la universidad. La universidad a mí me becó para ir a estudiar allá. Yo recibí muchos apoyos. Mis papás fueron sin duda el apoyo más grande que yo tuve para poder estudiar allá. E incluso estando allá, yo tuve la oportunidad de trabajar, de generar mis propios ingresos y de sustentar los gastos que se estaban presentando allá. Sin embargo, el apoyo de la universidad no va únicamente encaminado a una beca, sino que también va encaminado a acuerdos académicos entre instituciones. Particularmente donde yo estudié, nos rentaban un departamento completo por 3.500 pesos. O sea, una locura, un precio que no consigues ni en Toluca, ni en Ciudad de México, ni en alguna ciudad grande aquí en México. Y yo comparando ese precio de renta con el que pagaban mis amigos que estaban viviendo en España, pues ellos estaban pagando 20, 25 mil pesos por una alacena diminuta donde tenían que vivir tres personas. Mientras que yo por una décima parte del precio tenía un departamento completo gracias a los acuerdos académicos que existían con la universidad. Entre estos acuerdos académicos no son exclusivos de la Universidad de Varsovia. cuando me dieron la lista de intercambios académicos de posibles universidades, hay universidades en Perú, hay universidades en Ecuador, hay universidades en Colombia que cubren absolutamente todos los gastos, que te apoyan con vuelo, te apoyan con hospedaje y te apoyan con comidas. La verdad es que haciendo un pequeño esfuerzo se puede realizar una estancia prolongada de más de 6 meses con un presupuesto muy bajo. Y estas son estrategias que muchas personas pues no conocen, desafortunadamente, estrategias a las que no se les ha dado la difusión y que pues que podrían abrir puertas a jóvenes estudiantes que quieren irse de intercambio.
Bueno, ahora cuéntanos un poco del marco legal, lo que encontraste en Europa. No sé, hay una brecha demasiado grande. ¿Qué contrastarías tanto con nuestra cultura mexicana en general como con la cultura eslovaquense?
Creo que generalmente, como cultura mexicana, somos muy laxos, o sea, somos muy permisivos, queremos siempre tenemos este conflicto de cuestionar a la autoridad, de que nosotros podemos más que la autoridad, de que nosotros somos superiores a la autoridad, y no existe este sometimiento, ¿no? Y históricamente, por todos los casos de corrupción, desvío de recursos, yo identifico que el mexicano está resentido con la autoridad. Y pues evidentemente es justificable. Hasta cierto punto eso se puede apreciar en la generalidad, pero aquí, como originario de Ixtlahuaca, yo puedo apreciar que eso se ve todavía más. Como que en Ixtlahuaca, al ser un lugar tan pequeño, pensamos que estamos exentos, ¿no? Quizá cuando uno va a un lugar un poco más grande, un lugar un poco más supervisado, como la Ciudad de México o Toluca, uno cumple con las normativas, uno cumple con las señalizaciones, uno cumple con los lugares para estacionarse, uno cumple con el orden vial. Pero aquí en Ixtlahuaca es como de aquí todo se puede porque aquí no hay ley, ¿no? Y aquí hay pocas patrullas y aquí no me dicen nada y aquí yo puedo circular si no traigo placas y aquí yo puedo hacer lo que yo quiera y pueda mientras la autoridad no me vea. Este contexto yo lo aprendí como ixtlahuaquense, lo aprendí como mexicano y yo lo repliqué en Europa. ¿Qué pasó? Pues que no funcionó. Allá a la primer falta recibes un castigo, ¿no? Y este castigo es una multa. Todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen una credencial que se llama DNI. Prácticamente es una INE. Es igual que nuestra INE, pero allá el DNI se puede vincular con multas. Es decir, que existen multas a peatones. No tienes que traer un vehículo para que te multen. Y estas multas se aplican por infracciones como a buen comportamiento, por incumplir reglamentos de tránsito, por incumplir alguna normativa que esté plasmada en algún lineamiento, como puede ser el bando municipal, ¿no? Para ejemplificarlo. Entonces, ¿qué pasa allá? Si tú caminas en un lugar, si tú cruzas la calle en un lugar que no tiene la cebra peatonal, tienes una multa. Si tú vas por la calle y tiras basura y un policía te ve, tienes una multa. Si tú subes al transporte público, porque ahí no le pagas al conductor, sino que hay casetitas como máquinas de cobro dentro de los transportes, tú entras con tu tarjeta, pagas tu boleto y te sientas, pero pues siempre puede haber algún avispado, algún listo que diga, ah, pues yo no pago y me siento, y lo puedes hacer, pero si te cachan, si la autoridad se da cuenta de que lo haces, porque hay revisiones rutinarias y donde te solicitan tu boleto y no traes boleto, pues te van a cobrar 1,000 pesos, y fue lo que a mí me pasó. Entonces yo llegué allá, me di cuenta de cómo funcionaba el sistema y dije, ah, pues me es más fácil no pagarlo, nadie me revisa, nadie me checa, no hay policías. Dije, ah, pues no lo pago. Y eran 15 pesos, amigo. El transporte público es eficiente, es excelente, es limpio y cuesta 15 pesos. Pero a mí, dentro de mi cultura de ixtlahuaquense y de mexicano, dije, pues si nadie me está viendo, pues ¿qué me van a hacer? ¿No? Entonces, yo hice eso como una semana. Como una semana me subí al autobús y no pagué. Y pues como al quinto día que se sube un oficial. Y yo no estaba familiarizado con esa rutina. Entonces se sube un oficial y me pregunta, ¿tiqueta? ¿Tu boleto? No, pues no traía boleto, no. Me llevaron como a una estación de policía, me multaron, terminé pagando 2,000 pesos de multa por un boleto de 15 pesos. Entonces, este tipo de situaciones, cuando a mí me multaron, igual, pensamiento mexicano, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cómo le puedo hacer para no pagarle? ¿No? ¿Cómo le puedo hacer para chisparme? Y no se puede, no se puede. Estas multas se vinculan a tu identificación, se vinculan a tu pasaporte y las tienes que pagar. No, yo creo que nuestra mentalidad, a diferencia de la mentalidad europea, pues está muy arraigada a incumplir la ley, a evadir la ley y a buscar cómo beneficiarnos, ¿no? Como cumplir lo que queremos jugando con los vacíos legales que puedan existir. Mientras que allá hay un respeto a la legalidad, hay una cultura de la legalidad, se denomina así en derecho, muy fuerte. O sea, la gente, si sabe que algo está mal, no lo hace. Si sabe que va a recibir un castigo, no incumple, ¿no? Si sabe que algo está prohibido, pues no genera ese tipo de conductas. Situación que fue uno de los choques culturales más fuertes que yo como mexicano viviendo en Europa tuve.
Bien, ahora ya vamos a pasar un poco a la parte laboral. ¿Por qué fue que elegiste el área de perito? ¿Qué encontraste atractivo para ya dedicarte a ello?
Honestamente, yo siempre he sido una persona muy activa. Me gusta realizar diferentes tipos de actividades, me gusta aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Y durante la pandemia tuve una crisis porque yo estudié 2 años en línea y en esos 2 años pues estudiaba de 7 a 11 de la mañana y no encontraba qué hacer con todas las horas que me sobraban desde las 11 hasta que me iba a dormir. Empecé a estudiar libros de derecho, empecé a buscar algunos tutoriales, cursos en YouTube. Y por pura casualidad encontré que una compañera se acaba de inscribir a un curso para ser perito. Le pedí información, me interesó y así fue como me convencí de que yo podía ser perito. En general, yo empecé con diplomados. Tomé un diplomado para ser perito en documentos cuestionados. Esta es una de las materias que ahora más realizo y que más trabajo me trae día con día. Porque sabemos que aquí en México eso de la falsificación de firmas se da bastante y se da en todos los círculos y específicamente en las familias, ¿no? Como que aquí en México tenemos hasta el chiste local de que siempre hay un tío gandalla que se quiere quedar con todos los terrenos de la abuelita. Entonces inicié con esa intención, me gustó tanto que después de concluir el diplomado, un diplomado dura aproximadamente entre 9 y 10 meses, e inicié el otro. Y inicié un diplomado en materia de evaluación de bienes inmuebles, específicamente para las transacciones que se realizan de compra y venta y también para procesos judiciales, por ejemplo, cuando una persona se está divorciando y se necesitan repartir los bienes que se obtuvieron durante el matrimonio. También cuando hay algún tipo de proceso judicial, quizá hay algún juicio mercantil, se tiene algún crédito y se va a garantizar el adeudo con el valor de la propiedad. Posteriormente, yo entré a trabajar como pasante en derecho, como ayudante, como auxiliar. Si algún licenciado en derecho nos escucha, si algún estudiante de derecho nos escucha, pues va a entender perfectamente el proceso de entrar a hacer el IBM de un despacho, ¿no? De IB por las copias, IB por las cocas, IB por esto. O sea, yo entré a eso y la verdad no me gustó. Y tampoco me sentí como bien retribuido, porque evidentemente eres estudiante, estás aprendiendo, no aportas al despacho y los pagos pues son simbólicos. Entonces a mí me pagaban por un trabajo de 11 de la mañana a 6, 7 de la tarde, me pagan 500 pesos a la semana, ¿no? Más o menos unos 100 pesotes al día. Entonces pues la verdad es que yo me sentía frustrado porque decía, oye, pues ni lo que me gasto, ¿no? ¿No? Ni lo que vale mi esfuerzo. Entonces, como yo estudié de forma paralela a los dictámenes, los diplomados, llegó un punto donde yo terminé esos cursos y yo ya era perito. Sin ser abogado, yo ya era perito. ¿Y qué dije? Pues vamos a intentar. Entonces, en el primer dictamen que yo hice, en un trabajo de 8 horas, digamos, me gané 3,000 pesos, ¿no? Algo que por un trabajo de 40 horas semanales, pues yo tenía 500 pesos, ¿no? Comparando, yo estaba ganando 5 veces más, trabajando 5 veces menos. Entonces, pues yo dije, de aquí soy. Dije, esta es una genialidad. Y poco a poco me fui adentrando más, me di cuenta de que los diplomados no eran suficiente preparación, que el estudiar un curso de 8 meses no es suficiente para abordar todo este tipo de cuestiones que son las técnicas periciales, por lo que decidí primero estudiar un diplomado adicional en una materia diversa que se llama criminalística, posteriormente estudiar una maestría formalmente. Yo soy maestro en criminología y criminalística, estudié 2 años esas disciplinas para poder desenvolverme en dicha materia y específicamente en juicios orales dentro de materia penal. Yo entro mucho a lo que son delitos pues de alto impacto, entro a violación, secuestro, portación de armas, delincuencia organizada, narcomenudeo, entro también a homicidio calificado, feminicidio, abuso sexual, entro a delitos para hacer un análisis profundo respecto de los indicios y poder aportar información que le permita al juez tomar una decisión. Prácticamente eso es lo que se hace en un dictamen. Y adicionalmente, ahorita estoy estudiando una especialidad también para fortalecer mis conocimientos en materia de evaluación. Pero yo me encaminé al área pericial porque dentro del área pericial encontré un área de oportunidad maravillosa e inexplorada prácticamente. Como abogados, de repente nos encontramos con que el mercado está extremadamente saturado. Solamente de mi generación egresamos unas 800 personas en un año, ¿no? De una universidad pública estatal. Ahora, ¿cuántas universidades hay en México? ¿Cuántas universidades hay en Ixtlahuaca? ¿Cuántas universidades hay en Toluca? La verdad es que el mercado de licenciados en Derecho, de abogados, es grande. Pero con el flujo de egresados y con la constante de demanda y competencia por entrar al sector, se va limitando y limitando y limitando y limitando, al punto de que yo personalmente he visto cómo muchos de mis compañeros pues no encuentran trabajo fácilmente, están en trabajos mal pagados, o sencillamente están ejerciendo cosas distintas a lo que estudiaron, no por falta de interés o por falta de gusto o incluso amor a la carrera, sino por falta de oportunidades. Esta situación yo la advertí desde que yo estaba estudiando y pues fue gracias a que yo estudié y trabajé mientras cursé la universidad. Entonces yo, anticipándome a esta situación, pues busqué una alternativa de un camino que fuera menos transitado pero que tuviera muchas oportunidades, y fue así como llegué a los dictámenes periciales, a la criminalística y a la evaluación.
Creo que todavía tenemos la posibilidad, ¿no?, de pronto de mejorar nuestra sociedad, nuestra cultura, de involucrar a los chavos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, incluso aquellos adultos que están tratando de reactivar su vida laboral, su vida académica, pues a tratar de encontrar tal vez áreas que no estén, como dices tú, saturadas completamente, o de pronto observar, ¿no?, en el día a día qué pudieran hacer y qué les pudiera facilitar para poder estudiar. Pero bien, ¿consideras que la juventud, bueno, es que, mira, te comento de manera muy coloquial, algunas personas me han comentado, pues es que ahorita para qué estudia, ¿no? Ya todo está saturado, hay demasiados maestros, hay demasiados abogados, demasiados enfermeros, etcétera, muchas áreas. Incluso, bueno, en mi área, ¿no?, en la música hay demasiada gente que se dedica a la música, y muchos de ellos a lo mejor no, ni siquiera estudiaron nada, ¿no?, o tienen otra carrera, otra labor. ¿Qué le recomendarías a la juventud? ¿Qué consejo les darías a las nuevas generaciones con respecto a pues la elección de su vida laboral, o vaya, de alguna carrera que pudieran elegir?
La verdad es que efectivamente los campos laborales pues cada día se van llenando un poco más, cada día hay más demanda y menos oferta de espacios laborales, pero estos inconvenientes o estas problemáticas las identificamos en las mismas áreas de siempre, ¿no? Quieres entrar a los juzgados civiles de Ixtlahuaca, quieres entrar a los juzgados penales de Almoloya, quieres entrar a una visión que prácticamente es limitada. Al menos desde mi campo laboral, el derecho pues es una ciencia que está en constante cambio y que va creciendo conforme la sociedad va creciendo. Entonces, yo por ejemplo, a las personas que estudian derecho, pues yo las orientaría a que miren a otros lugares, a que miren otros ángulos, y específicamente que miren lugares que son menos explorados, ¿no? ¿Qué pasa con la regulación de las apps? ¿No? ¿Qué pasa con la regulación de la banca electrónica? ¿Qué pasa con la regulación de las criptomonedas? ¿No? ¿Qué pasa con la propiedad industrial? incluso con los datos sensibles, ¿no? De los permisos que luego nos salen y aceptamos con sí a todo y ni leemos. Sí. ¿No? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde va la tecnología? ¿Hacia dónde van estas áreas del derecho que están surgiendo y que son novedosas? Y estas áreas se replican en todas y cada una de las licenciaturas que existen hoy en día en México. Para cada licenciatura acaba de surgir una oportunidad novedosa, acaba de surgir un área inexplorada, existe un mercado que no está siendo debidamente explotado, ¿no? Y que ustedes como profesionistas, ustedes como expertos en el área y sobre todo como personas experimentadas en un área laboral pueden identificar fácilmente. A mí lo que me permitió identificar una oportunidad que me abrió un panorama laboral y que hoy es mi principal fuente de ingresos, pues fue justamente la práctica profesional, la experiencia y el trabajo. Entrar de lleno a un área, ver cuáles son los fallos, cuáles son las oportunidades, qué se ocupa, qué se necesita, en qué se puede mejorar e identificar pues ventanas de oportunidad. Si tú eres enfermero, si tú eres arquitecto, si tú eres médico, entra, trabaja, gana experiencia e identifica cuáles son las áreas de oportunidad, en qué se puede mejorar, en qué puedes crecer, cómo puedes ofrecer un mejor servicio, cómo puedes hacer que tu cliente esté satisfecho, esté contento, te recomiende, salga feliz de haberte escogido a ti como su profesionista, como su guía. Su guía en el servicio que sea, así seas plomero, seas jardinero, seas carpintero, haz bien tu trabajo, intenta innovar dentro de lo posible e identifica en qué puedes mejorar.
Sí, un poco también alimentando lo que acabas de mencionar, justamente en mi área, la parte de la propiedad intelectual, por ejemplo, creo que es una parte también que no está tan explotada. Los últimos años, a partir de pandemia, de hecho, fue creo que un auge bastante importante en cuanto a la creación de contenido, en cuanto a pues bueno, todo lo referente a las redes sociales, se empezó como que a abrir un margen, ¿no? Laboral, sí, un margen laboral o un campo laboral para tu gremio, hasta donde tengo entendido. Bueno, acotación aparte, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hacerte llegar de parte de nuestro invitado anterior una pregunta. Tenemos esta dinámica, así que bueno, pues también te vamos a dar tiempo para que tú nos dejes una pregunta para nuestro invitado o invitada siguiente. Evidentemente no tenemos ni idea de quién va a ser, por lo tanto, bueno, pues la pregunta sería un poquito más genérica, o no, como tú prefieras, ¿ok? Bueno, la persona que estuvo anteriormente nos hizo la siguiente pregunta. Como profesional y como persona, como individuo, ¿cómo consideras que ha sido el trabajo de nuestra actual presidenta de Ixtlahuaca?
Pues, mira, yo creo que dentro de la política siempre va a haber matices, ¿no? Dentro de la licenciatura, pues yo aprendí que muchas veces las cosas no son blancas o son negras, sino que pueden ser grises, ¿no? Y que podemos identificar aspectos que se hayan relacionado. A pesar de ser originario de Ixtlahuaca, yo actualmente radico en Toluca, por lo que no he podido visualizar muchas de las acciones que posiblemente la presidenta haya tomado. Sin embargo, en años recientes, pues yo he visto que Ixtlahuaca ha crecido en gran manera y he visto que se han abierto nuevas calles, que hay programas de repavimentación constantes, he visto que hay circunstancias que han mejorado dentro de nuestra ciudad, pero que también, en palabras de mis hermanos y de mis padres, que ellos continúan viviendo aquí de forma continua, pues que un factor que ha disminuido mucho es la seguridad. O sea, que cosas que no pasaban antes en Ixtlahuaca, pues pasan de una forma muy continua, ¿no? Que ahora hay asaltos, que roban muy seguido los coches, que se meten a robar a las casas, ¿no? El robo de casa-habitación, el robo con violencia, pues han crecido en gran medida. Entonces, pues, yo creo que al gobierno en turno, pues, lo invitaría amablemente, pues, a que realizara las gestiones tendientes, pues, a mejorar esta situación en Ixtlahuaca.
¿Has encontrado en el campo laboral algo con referencia a alguna experiencia como tal, pericial, que tenga que ver con la cultura mater? Es decir, ¿a favor o en contra de alguien que, pues vaya, que represente la cultura mazahua?
Sí, pues mira, respecto de dentro de mi desarrollo profesional, hay, a pesar de que se busca privilegiar a las personas que proceden de una comunidad indígena y que se les busca dar como un trato preferencial, la verdad es que el sistema de justicia no cuenta con ni con los medios ni con la infraestructura para hacerlo de una manera sostenida, adecuada y pues brindarles una representación que permita una verdadera un verdadero reflejo de lo que son ellos como cultura y también como pues como lengua. Porque mira, dentro de todos los juzgados y específicamente respecto de las listas de peritos existen una materia que se llama traducción. Esta traducción se deriva tanto en idiomas extranjeros como en lenguas indígenas. Entonces, cuando una persona que pertenece a una comunidad indígena y que no conoce o que no habla el idioma español, pues es su derecho a proporcionarle a un intérprete que le pueda traducir las circunstancias que están aconteciendo dentro del juicio y que lo acompañe durante todo ese proceso para que él pueda tener una representación verdadera, una representación asistida y una representación consciente donde él pueda entender todo lo que está sucediendo. Y evidentemente al estar en un contexto que es pues grotesco, como lo es un juzgado o un tribunal cuando se trata de materia penal o incluso cuando se trata de manera agraria, pues resulta imprescindible. Pero ¿qué pasa? Que los intérpretes son tan escasos que muy rara vez se puede permitir este derecho de interpretación o se les proporcionan este tipo de comodidades anticipando que ellos pertenecen pues a una comunidad indígena y que no hablan el español o que quizá el español no es su idioma principal, no su idioma nativo. Ante esta situación, pues de acuerdo a la época que vivimos y de acuerdo, ¿no?, la llamada austeridad republicana, pues indudablemente ha afectado las infraestructuras a todos los niveles, tanto a los niveles federales como a los niveles estatales y también pues evidentemente a los niveles municipales. Situaciones que se pueden ver aquí en Isla Huaca y que se pueden ver en cualquier juzgado, ¿no? Muchas veces cuando vamos a los juzgados no tienen ni hojas, no tienen tinta para imprimir, quieres sacar unas copias y te piden que lleves tú tus hojas. Entonces con estas condiciones pues es difícil que se cuente con la infraestructura adecuada para darle una representación a personas que hablan una lengua nativa o que pertenecen a una comunidad indígena.
¿Dónde consideras que está el meollo del asunto, el problema de esta situación del recurso? ¿De verdad no existe recurso como tal para ello o se queda dentro de algunas, vaya, ahora sí que escalón por escalón se va quedando un poco, o en el primer escalón se queda mucha parte y el resto pues ya llega como que casi nada? En tu opinión, ¿qué crees que suceda?
Sí, pues mira, yo honestamente creo que el problema no es el dinero y el problema no es la recaudación, porque cada año la miscelánea fiscal se vuelve más agresiva y se vuelve más exigente con los contribuyentes. Es decir, cada año recaudan más dinero y de hecho lo publican orgullosamente. Específicamente pues nuestra presidenta Claudia Sheinbaum dice, este año recaudamos 4% más que el anterior, recaudamos 6% más que el anterior. Entonces el dinero no está disminuyendo, al contrario, el dinero está aumentando y aumentando y aumentando. Lo que pasa pues es que indudablemente no está bien distribuido ese recurso, o se recortó de manera indebida a lugares que quizá lo necesitaban para ponerle más a lugares que pues que van con la tinte política de específicamente este sexenio presidencial. Pues un ejemplo claro pues sería la ley de egresos, ¿no? El presupuesto de egresos de la federación sufrió modificaciones tremendas. Y estas modificaciones pues fueron evidentemente realizadas para aumentar el porcentaje de los apoyos disminuyendo claramente a todas las categorías que ya estaban planteadas, ¿no? Disminuyendo a seguridad, disminuyendo a educación, disminuyendo a salud, disminuyendo el presupuesto a las instituciones descentralizadas o al poder judicial. Entonces, si se aumenta de un lado, pues se tiene que disminuir de otro. Y desafortunadamente, pues estas disminuciones se están viendo en instituciones, pues que yo de manera continua como abogado y como perito, pues frecuento. No todos los días lo veo. Hoy fui al centro penitenciario, pues no hay ni papel higiénico, todos los baños no funcionan, no hay agua, no, mis clientes me comentan que no les habían dado agua de tomar en todo el día. Este tipo de circunstancias pues no deberían de pasar, y afortunadamente pues son circunstancias que no son visibles para gran parte de nuestra población. Nadie que no tenga una persona privada de su libertad en un círculo cercano, pues está enterado de este tipo de circunstancias, mucho menos de la atención que reciben los familiares, ni mucho menos de la atención que reciben los internos estando privados de su libertad. Y esto pues se ve reflejado, como te comentaba, en el presupuesto de egresos de la Federación y en estas modificaciones que se han realizado. Yo todavía creo que mucho del recurso pues se va quedando conforme se va distribuyendo, ¿no? Pasa de escalón a escalón y cada vez va bajando hasta que finalmente las instituciones pues llega a algo muy simbólico, significativo, que no permite que una institución tan grande pues funcione.
En el futuro de José Alberto, ¿está el foco, está pues hay aspiraciones políticas de pronto? ¿Te gustaría tener algún cargo político en alguna ocasión?
Pues mira, actualmente estoy creciendo mucho de forma profesional y de manera independiente, y toda mi formación va encaminada hacia el perfeccionamiento de mis habilidades como perito, hacia la profesionalización en otras materias, hacia hacia el permitirme dar una asesoría mucho más profesional, estar mucho más preparado y dar dictámenes y opiniones técnicas que de verdad cambien vidas, que permitan obtener una libertad, que permitan determinar un patrimonio, que permitan acabar con un conflicto. Entonces, por ahora, pues soy muy joven, tengo 25 años. Por ahora las aspiraciones políticas no figuran en mi lista de intereses, pero pues quizá en algún momento me gustaría cambiar esa idea. Evidentemente el amor por Ixtlahuaca, el amor por mi pueblo siempre va conmigo, siempre lo llevo en el corazón, y a donde quiera que voy pues orgullosamente digo que soy ixtlahuacense.
Muchas gracias por eso, a nombre de toda la comunidad, por supuesto. Ahora, bueno, finalizando ya, ¿tienes algún tipo de contacto en específico, es decir, una página de internet? ¿Cómo la gente puede contactar contigo?
Sí, tenemos una página de Facebook, se llama Despacho Pericial Hernández y Barreto. Y también tengo un correo electrónico, mi correo electrónico es Beto, luego Barreto, vi@yahoo.com, betobarretovi@yahoo.com. Y también me pueden encontrar en Instagram como Despacho Pericial Hernández y Barreto. Estoy a sus órdenes en cualquier situación que pueda necesitar, que requieran el apoyo de un perito, cuentan conmigo. Si requieren una materia diversa a las cuales yo no manejo o no estoy especializado, les puedo recomendar un perito de toda mi confianza.
Bueno, pues ya para finalizar, déjanos una pregunta para nuestro siguiente invitado o invitada, si eres tan amable.
Pues a mí me gustaría preguntarles, si tuvieran la oportunidad de entrevistarse con su yo de 20 años, ¿qué le dirían? ¿Y qué cosas le pedirían que específicamente hiciera?
Ay, me dieron ganas de contestar, pero no, es para nuestro siguiente invitado o invitada. Bueno, amigos, pues ha sido todo por hoy. Creo que este episodio nos podría dar incluso para una segunda entrega. Así que, bueno, pues ustedes déjenos en los comentarios. Compartan, por supuesto, les invitamos a que estén atentos a cada uno de los episodios siguientes. Y bueno, como saben, nuestros amigos de Petricor nos regalan 4 cafés. 2 para nuestro invitado y 2 para ustedes. Así que, bueno, pues estén atentos. porque en los comentarios de vivexlavaca.com estarán todas las bases para poder pues ganarse nuestros cafés, que en Petricor están, por supuesto, deliciosos. Y también nuestros amigos de El Rincón Tejano, les invitamos a que vengan y disfruten del delicioso menú de El Rincón Tejano. Y quiero decirles que para el próximo 10 de mayo, domingo 10 de mayo, estaremos cantando para ustedes aquí en El Rincón Tejano. Y tenemos una sorpresa para ustedes, para que, bueno, pues estén atentos. Tenemos una cortesía de nuestros amigos de El Rincón Tejano y su servidor Orlando de Luna. Y bueno, pues amigo José Alberto Barreto Vieira, muchas gracias por haber caído pues aquí al podcast.
No, al contrario, Orlando, muchas gracias por tomarte el tiempo de invitarte. Es para mí un placer el poder platicar contigo. Tuvimos una charla muy amena y pues nuevamente un gusto, amigo. Muchas gracias por toda la confianza y espero que tengamos la oportunidad de volver a coincidir. Con mucho gusto, amigo. Estoy a tus órdenes y lo que necesites, sabes que cuentas conmigo.
Bye. Nos vemos.
Bye, bye. Muchas gracias. Saludos.
Ha sido un honor que nos permitas compartir tu tiempo y nos brindes tu atención. Hasta aquí el episodio de hoy. Te esperamos en nuestra próxima entrega, donde al igual que a nuestros invitados, te recordamos que nuestro sitio tiene más de 100 publicaciones para ti. Copyright, todos los derechos reservados. Producción y dirección, Orlando de Luna, en colaboración con vivexlahuaca.com.